Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización con sede en Madrid, calificó de sesgada y a favor de quienes detentan el poder en la isla la visión de la realidad cubana que ofreció el cardenal cubano Jaime Ortega durante su visita a España. Nuestro corresponsal Enrique Dausá con más detalles.
Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid, las declaraciones del cardenal cubano Jaime Ortega en el marco de su visita le confirman en una visión de la realidad cubana sesgada y a favor de quienes detentan el poder en la isla. Para el cardenal, el problema cubano no es entre el régimen y los cubanos, sino entre Estados Unidos y Cuba. Para él se trata de los vínculos entre los dos estados, es decir, un problema de relaciones internacionales. González Raga es el portavoz del observatorio que nos dijo al respecto.
El cardenal también en esta ocasión, además de presentar su libro, ha presentado una fundación que también lleva su nombre y con la cual ahora el cardenal intenta recaudar fondos para supuestamente ayudar a los emprendedores en Cuba, cosa que llama la atención, ¿no?
Olvida, agrega, que el gobierno cubano ha tenido a los ciudadanos por casi 60 años en la ausencia de derechos y libertades, produciendo miles de encarcelados y reprimidos y millones de exiliados. Alejado de la misión profética que se le supone a un jerarca eclesial, el cardenal, una vez más, ha sobrevolado la realidad cubana. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
Las autoridades panameñas restringieron a los cubanos la salida fuera del albergue donde están alojados. Yolanda Huerga con más detalles.
Panamá restringió las salidas a los migrantes cubanos albergados por el gobierno en un local en Chiriquí, David.
No pueden salir a la calle. Cuando le mandan dinero, saben el día que los guardias dispongan. Una vez a la semana, creo, en bus. Lo llevan y lo traen.
Aunque el Ministerio de Salud panameño no lo quiso confirmar a Martí Noticias, algunos de los cubanos le atribuyen la medida restrictiva a la detección de casos de enfermedades de transmisión sexual. La también migrante cubana Ana Eugenia Díaz, quien se encuentra alojada en otro local habilitado para extranjeros en Ciudad Panamá, dijo que exámenes médicos rutinarios practicados por el Ministerio de Salud a los 129 cubanos diagnosticaron sífilis y VIH en varios de ellos, pero la medida restrictiva no se debe a esa causa.
Como a la semana de estar ahí se fugaron 3 o 5 y después eso tomaron esa decisión.
Según los mismos cubanos, el viceministro de Seguridad les aseguró en abril que gestionan una solución en un plazo de entre 60 y 90 días. Entre las posibles salidas, aludió a una eventual transferencia a Canadá.
Todos los abogados de migración, cuando uno va al UNPAL, cuando uno va a la NUL, cuando uno va a hacer cualquier tipo de gestión, me han dicho que todos esos cubanos van a ser deportados.
Todos quedaron varados y en un limbo migratorio tras el cese de la política de pies secos, pies mojados, a la que puso fin el expresidente Barack Obama poco antes de dejar la Casa Blanca. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Hombres armados mataron a tiros a un prominente activista mexicano dedicado a buscar personas desaparecidas en el violento estado de Tamaulipas, en el norte del país, informaron este jueves las autoridades. Miriam Rodríguez Miró, en camino a un hospital después de recibir varias heridas de bala, el miércoles por la noche, el Día de las Madres, en México, en su casa de Tamaulipas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México condenó el asesinato y dijo que subraya el fracaso del gobierno para mantener la seguridad pública y prevenir los ataques contra los activistas de derechos humanos. Brasil declaró el fin de la emergencia de salud pública por el virus del Zika, emitida hace 18 meses después de un brote de enfermedad que acaparó la atención internacional. El virus no era considerado como una gran amenaza hasta que el brote del 2015 reveló que el Zika puede provocar graves defectos en los recién nacidos y entre ellos la microcefalia. El alto funcionario de salud pública del Brasil, Adelson Cavalcante, dijo que el fin de la emergencia no implica el fin del monitoreo o de la asistencia contra la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud levantó su propia emergencia internacional en noviembre pasado, aunque advirtió que el virus seguía siendo una amenaza. Y hasta aquí las informaciones. File is in use.
Imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que nos escuchan en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Espero que tengan un feliz día.
Buenos días a Victoria Ruiz
Labrit, que tuve madre. Muy buenos días.
Yo siempre te digo tus dos nombres.
Sí. Esperando que ya nos montemos en el final, pero ay, todavía.
Buenos días a nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Y en la producción tenemos hoy a Alex Rivero. Buenos días. Y bueno, la vida tiene sus etapas.
Yo pensé que iba a decir tiene espina y tiene rosa.
Yo pensé eso.
Bueno,
tiene
pues sí.
Rosa, tiene espina y tiene rosa.
Pues sí. Y hoy lo que vamos a hablar es de las espinas
sí.
Vienen con cada una de esas etapas.
Pero
que
como
tiene la
buenos
vida.
Jardineros que somos, todas esas espinas hay que tratarla de quitar para que no nos enmarañen la existencia. Sí, amigas, cada una de las etapas de la vida tiene su parte positiva y tiene su parte negativa.
Todas.
Por eso hay que disfrutar del momento y buscar siempre el lado bueno de lo que ocurre. Eso nos va a ayudar a vivir con plenitud. Como digo yo, hay que reírse de las cosas y tirarse la vida a la espalda. Desde que nacemos nos esperan 4 etapas de la vida importantes, por lo que intentarlas pasar de la mejor manera es, amiga, lo que se debe hacer. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de esas etapas de la vida y de las crisis que hay en cada una de ellas, porque cada una de ellas viene con su paquete, como decían las abuelitas, con 2 habas, una para cargar y una para soltar. Eso nos produce más malestar y más problemas de adaptación en esos momentos si nosotros no lo entendemos. La primera de la etapa de la vida no podría ser otra que la infancia, pero ¿qué tipo de crisis puede existir en un periodo que uno considera que es el más dulce que tiene el ser humano, que es un bebito, que es pequeño, que va creciendo?
Y que
no tiene ningún problema, pues sin duda alguna la crisis de adaptación al hogar y a los padres.
Okay.
Son muchos niños que se crían en familias estructuradas, inestables, y donde no se les transmite el cariño que los niños necesitan. Muchos de esos niños tendrán heridas emocionales y carencias que se manifestarán en su vida adulta y les causarán graves problemas para relacionarse con los demás. Compartir tiempo de calidad con los más pequeños, permitirles ser niños, que jueguen, que disfruten de la vida, que no tenga que ser el objetivo de las frustraciones de los adultos, que a veces se lo pasamos, será necesario ¿para qué? Para evitar una de las primeras grandes crisis que se manifiestan con el tiempo. Yo más adelante, en otros días venideros, voy a traerle una cosa que me quedé tiesa. La última, los cabezones dicen que hay que dejar que los chiquitos salgan al patio, se enfanguen, se embarren,
bueno,
se revuelquen en el churre.
Eso es bueno.
Anden sin zapatos.
Pues claro, Victoria, como crecimos nosotros.
Sí, pero hay montones de madres, mi vida, que viven con el trapito, la toalla, y no, niño no te moja. Dice que no hay nada mejor que un chiquito que tenga después de 5 años, aunque sea una vez, al año o al mes, o como le dé la gana, bañarse en un aguacero.
Ay, tan divertido.
Ay,
que era,
niña,
eso.
Yo tengo espíritu de rana. Los otros días que llovió por aquí, yo esperé por la mañana y ya yo no pude más. Y dice, ay, tengo que recoger el patio. Me puse un trapo en la cabeza, me puse un batón y bajo el agua me puse a arreglar. Pues mira,
era una de las cosas más divertidas, ir a jugar en la,
bueno,
bajo
pues
la lluvia.
Una de las cosas que uno no debe cortarle al niño para que esté feliz es hacer todas esas cosas.
Pues claro.
Después, en la adolescencia, que es un periodo clave en la formación de la personalidad.
¿Y por qué en la etapa esa infantil no viene? Y yo pienso que es una crisis para algunos niños, el inicio escolar, el inicio de la escuela.
También puede ser. Pero el fundamental que ellos ven es la crisis familiar. La
Pero
familia,
fíjate, cuando el niño se despega por primera vez de la familia para empezar la escuela, eso es una crisis.
Sí, bueno,
para muchos,
que no es en todos.
Pero para muchos es una crisis.
Mis dos hijos fueron al círculo infantil, jamás lloraron, y cuando llegaron a la primaria, yo que estaba blandita, verlo con el uniforme, la hembra me dijo, mami, tú no te vas a ir, ya vete, casi que
pero
me botó.
Pero para muchos niños es una crisis.
Pero hay muchos niños que la escuela es una crisis. Sí, después, en la adolescencia es donde hay mayor presión para sentirse bien ellos consigo mismos. Y también para encajar en el mundo que tienen, donde tienen que convivir y desarrollarse. Es en esa etapa donde se gestan las primeras crisis relacionadas con el cuerpo. Cumplir con los cánones de belleza, o el hecho de caer ante llamada de atención sobre lo físico, porque las hembras quieren estar, y ustedes saben, de punta en blanco, ser bonitas, estar arregladas, el pelo, y los varones fuertes, si son bajitos entonces se sienten mal, hacen ejercicio, levantan pesas. Todos esos problemas de identidad pueden provocar diversos problemas relacionados con la bulimia y con la anorexia en las hembritas. Establecer vínculos saludables con las demás personas y solucionar cuanto antes cualquier problema que pueda suceder y que tenga como consecuencia la baja autoestima e incluso la depresión va a ser esencial en esa etapa. Los adolescentes pronto pasarán a ser jóvenes adultos que verán potenciados todos esos problemas no resueltos y que repercutirán de forma importante en toda su vida. Los problemas de adolescencia dice que marcan hasta el último día de vida. La madurez es una etapa de la vida que viene después, que está caracterizada por la estabilidad, pero donde las crisis también tienen presencia. Tienen un trabajo, por ejemplo, una persona tiene un trabajo estable, pero quizás no le guste, se aburre, no le llena sus expectativas, o está presionado por tener una familia e hijos, que puede estar abrumado por una etapa que es mucho importante en la existencia de muchas personas. No se atreven a cambiar, por ejemplo, de la idea de estoy soltero. Y dicen, óyeme, ¿pero qué te pasa? Tú te tienes que casar. Otras personas no se atreven a cambiar de trabajo. Y cuando lo hacen, pasan por una crisis porque a veces cuesta superar lo que dejó detrás o porque la decisión habría sido encontrar algo mejor y así no fue. En cuanto a la fórmula de una familia, las personas en esta etapa intentan escapar de la temida soledad y sus ansias de encontrar pareja o formar una familia debido a la presión social. Puede hacer que todo eso termine con quien no quiera estar. La pareja que no es la que te acopla. Pero bueno, es como no estar solo para romper la cosa esa que la gente te vea como solterona o solterón. Pues ahí tú te embarcas en una relación que no te conviene. En las mujeres es importante no dejarse guiar por lo que los otros dicen o por todos esos comentarios que se te va a pasar el tiempo, el reloj biológico no perdona. Aunque no lo creamos, muchos dicen sin pensar, pero que nos están afectando. Cumplir 3 etapas de la vida, cuando nos encontramos en la vida con lo último, la vejez, donde la jubilación se hace presente y podemos gozar más de nuestras vidas. No obstante, esta etapa se caracteriza a veces por la gran soledad. Son personas cuyos hijos se han ido de su lado, han hecho su vida o la pareja ha fallecido. pueden entonces encontrarse en esa etapa de la vejez, en un hogar solo, silencioso, que los pone en depresión, o por el contrario en Cuba, un hogar lleno de gente, donde los hijos se casaron, vinieron los nietos, donde el espacio es pequeño, donde hay que compartir un baño entre 400 gente, donde la cocina está dividida entre tres, donde los niños no dejan dormir la siesta, ni pueden uno leer el periódico o oír la novela por el radio. Y entonces también es o muy solo o demasiado acompañado. No obstante, es un momento formidable para poder hacer todo lo que nos gusta y tenemos que tomar decisiones y asumir que ya es el final y que tenemos que vivir para nosotros. Tenemos que hacer lo que nunca hemos podido hacer, como conocer nuevas personas, realizar actividades que nos llenen de alegría. Todo es posible, amiga. Hay que echarle ganas, hay que tener actitud y mucha decisión, porque ese es el final y ese poquito de tiempo que nos queda lo tenemos que disfrutar como nos guste y como querramos. Cada una de estas etapas de la vida tiene su lado positivo, como ven, y su lado negativo. No obstante, lo realmente esencial es poder vivir cada una de ellas de forma plena, tal y como nosotros queremos, y siendo siempre nosotros mismos. Vivir amargado no es una posibilidad. Estar en un sitio que no queremos, tampoco. La vida pasa deprisa y no estamos para perder el tiempo experimentándola con tristeza y con frustraciones. Por eso, hagamos lo posible para que nuestro paso por este mundo sea no solo efectivo, sino feliz. Para eso, intentemos centrarnos siempre en el aquí y en el ahora, y en saber lo que queremos, lo que nos gusta y lo que nos hace feliz. Cada etapa, como tiene su parte gris, tiene su parte blanca, claro, y tiene su parte negra. Todo depende de uno. Algunas amigas que nos escuchan ahora me dirán, bueno, Vicky, por ejemplo, yo trabajé, me jubilé. La chequera está bastante, bastante pobre, porque tú sabes que las jubilaciones en Cuba, la chequera es bastante pobre. Tengo un apartamento, tengo 2 cuartos, tengo 2 hijos. Muchas, como me han contado, terminé yo durmiendo en el sofá cama y dándole los cuartos a mis hijos con sus mujeres y sus hijos. ¿Qué hago? Bueno, pues amiga, utilice su sofá cama para dormir, pero no caliente la casa, no sea la lavandera, no sea la cocinera, no sea la niñera.
Ponga límite.
Ayude en lo que pueda.
Ponga límite.
Y después, coja calle, aunque sea sentarse en un parque, ir a hacer una visita, irse a tomar, aunque sea un cocimiento en casa de una amiga. Compartir, sentirse bien en las cosas que usted quiere y las cosas que le hacen bien. Si usted le hace bien ayudar a sus nietos o a su familia, lo hace, pero que no sea una obligación.
Como dijimos ayer, hay que aprender a decir que no.
Que no, así mismo.
Eso te hace sentir un poco mejor contigo misma. Aunque quizás a los demás no les guste, pero por lo menos estás bien contigo misma. Bueno, ya que estamos hablando de etapas de la vida, una de las etapas que toda mujer va a pasar es la menopausia. Ya después, más o menos de los 50, eso es lo que nos toca.
¿Eso cae en qué? ¿En la tercera etapa o en la cuarta, Vicky?
Ay, hoy en día es la tercera, porque acuérdate que ahora ya no es la tercera edad, ahora hay también la cuarta edad.
Ay, de todo. Bueno, cuando vimos la palabra menopausia, todo el mundo hace así y grita porque lo estamos asociando a la vejez, ¿no? Y a que ya llegó y estamos muy mal, estamos embarcadas.
No estamos nada de mal, claro.
Por eso lo estoy diciendo.
Actitud.
No es así, es mente positiva con esta etapa que va a llegar en algún momento y que ocurre aproximadamente entre los 45, 47, normalmente 50, hasta los 50 y 51 años. Hay quien lo ve como una nueva etapa, como toda una revolución hormonal, es una nueva etapa, algo así como la adolescencia, pero con mucha más experiencia. Vamos a verlo desde ahí. Bueno, pues algunos tips que son básicos para que tú sobrevivas a los síntomas, mujer, de la menopausia. Ponle buena actitud, empezando que no lo mires como que estás vieja, como que estás acabada. No, acéptala, es una nueva etapa.
Oye, hay muchas mujeres que lo encuentran muy liberador, claro, porque ahí no se tienen que preocupar más de que vayan a salir embarazadas.
Por supuesto, empezando por ahí, ese es el punto número uno. Ahora somos más activas, tenemos un estilo de vida totalmente diferente, la expectativa de vida ha sido incrementando muchísimo con los años. Es decir, que si porque tú estás en la menopausia no te vas a tirar en un sillón, ¿verdad? Quedan muchísimos años por delante. Pero
ni
hay
hacerte
quien...
el moñito y ponerte la batica de casa. No,
pero
no,
hay
no.
quien lo toma muy mal, no. muy mal. Bueno, tú no vas a salir embarazada, no renuncies al sexo, no digas que no, continúa con tu vida sexual, ama tu cuerpo, no importa que ya no todo esté en su mismo lugar o que hayas ganado algunos kilitos de más, la experiencia es lo que cuenta en este momento crucial, cuida tu alimentación, yo sé que es difícil en Cuba, pero bueno, mira, tienes que tomar muchísima agua, cuando vengan las naranjas, pues, intentar hacer jugos naturales, un batidito de como le decimos nosotros, de guineo, que es la banana, cosas que estén a tu mano, pero que tú puedas ir incorporando a tu alimentación. Siempre lo he dicho aquí, yo me acuerdo cuando venden la col y todas las cosas, la lechuga, que la gente no, a veces no las compra en los mercados porque es verdad que cuando la llevan ya obsesivamente, ¿no? La llevan mucho y llega el momento en que ya tú no te la quieres comer, pero bueno, una ensaladita de tomate que está caro, de col, una lechuguita, todo eso incorpóralo a tu alimentación.
Sí, lo que esté disponible.
Claro, haz un poquito de ejercicio. Yo sé que las mujeres cubanas no tenemos la costumbre, ¿verdad, Vicky? Que no tenemos costumbre. En Cuba tiene que ser que tú lo quieras hacer porque sí, pero no tenemos costumbre de estar poniéndonos a hacer ejercicios, de ir a un gimnasio o de pensar que tenemos que mantenernos ahí con el ritmo. Pues bueno, camina un poco. Hay quien vive en un campo y no puede hacer más nada que caminar. Bueno, pues ya eso es un ejercicio. Monta bicicletas, dale una vueltecita al parque. No compitas con las jovencitas, porque también está la que quiere competir con la que tiene 20, ¿verdad?
Y eso es triste, señor. No. Eso es opinión personal, pero eso es bien triste.
Claro, no quieras verte más joven que ellas, no quieras peinarte como ellas. No es que no estés a la moda, claro, pero cada etapa tiene su swing, ¿no? Saber cómo vestir y cómo estar a tu altura con esa edad, pues... tienes que tener buen gusto, tienes que estar segura de lo que te queda bien. Lo que no te queda bien, pues mira, deséchalo, mírate varias veces en el espejo. Y no compitas, nunca compitas con la que tengas al lado. Y por supuesto, comienza nuevos proyectos. Es una etapa en la que tú puedes empezar un nuevo negocio, en que si tienes mucho tiempo libre, pues puedes, si no habías leído antes mucho, pues dedícate ahora a leer, a pintar, no sé, volver a estudiar si tienes la oportunidad, arreglar un poquito la casa, no sé. Esta es una etapa en que está el nido un poco vacío.
Ya bueno, sí coincide.
Coincide. La mayoría de las veces, pues ya los hijos, no sé, tienen ya su vida.
Y aunque lo tengas viviendo en tu casa, ya no te necesitan como antes. Son adultos, no. Quizás ya están casados, tienen sus propios hijos.
Es una etapa,
cambia.
Es una etapa diferente, así que tienes más tiempo. Como estaba diciendo Vicky ahorita, fíjate que coincide con esa etapa de la vida que ella estaba diciendo, en que tú no vas a ser la criada de tus hijos, ni de tus nietos, ni de tus nueras. Tú tienes que buscar un tiempo para ti, hacer las cosas que te interesen o que te gusten. Y ¿sabes qué? Olvidarte un poquito de los demás, aprender a decir no, que lo hemos dicho muchas veces.
Pero si te has pasado tu vida dándole a tus
por
hijos,
favor,
llega un momento en que tú dices, ok, ya di, ya lo formé, ya son adultos, ahora me toca a mí.
Claro. Entonces, estos son algunos tips para que usted pueda sobrevivir la menopausia, que va a llegar, pero que se tiene que sentir, como dice Michelle, a veces fabuloso.
Y a veces eso es difícil. Bueno, queremos mandarle un saludo a Josván. Josván nos dice, bueno, que ya vuelve a la escuela. Él estaba de vacaciones. Josván es un chico joven. Josván, me pides el correo electrónico del programa Al Duro y Sin Guantes. Te lo mandé por escrito, pero de todos modos es muy sencillo porque es alduroysinguantes@gmail.com. Ese es el email de ellos. Así que es facilito, pero te lo mandé de todos modos. Así que, bueno, y nos manda besitos. Siempre besitos con muchas S al final. Yo vi que sea el resto del semestre que sea productivo, que sea exitoso, que estés contento.
Ahorita se acaba el curso escolar ya.
Sí, ¿verdad? Queda poquito, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, también queremos mandarle saludos a Eduardo, que nos dice buenos días. Pues buenos días a ti también, Eduardo, que tengas un feliz martes. Y bueno, gracias por la sintonía. También queremos mandarle un saludo a Yolanda, a María Cecilia y a Samay, que también escribieron para saludarnos. Así que un abrazo a ustedes también. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Convoz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Nos acercamos a la pausa, pero en nuestra segunda media hora tendremos horóscopo, lotería y vamos a hablar sobre el pelo. Cómo el pelo, cómo el concepto del pelo, la belleza, la moda del pelo ha ido cambiando desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Quédense en sintonía, no se vayan.
A continuación, Radio Martí ofrece una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados.
The policy repeal is effective immediately.
La revocación de la política tiene efecto inmediato. Así que un migrante cubano, como un migrante guatemalteco o un migrante de El Salvador, puede intentar establecer un caso creíble de persecución en la frontera cuando arriba. Pero con efecto inmediato, nuestra política hacia los cubanos que arriban será la misma que la que se aplica hacia los que llegan de otros países de Centroamérica, México y otros.
Para aclarar algunas cosas, los cubanos serán tratados igual que personas de otros lugares y pueden presentar un reclamo de asilo. Eso pasa frecuentemente, pero este es un punto importante. Bajo la política actual, ellos hubieran recibido un parol y eso les permitía comenzar a recibir los beneficios de la ley de ajuste cubano. Pero ahora no recibirán el parol mientras se adjudica su caso, así que esencialmente serán tratados igual que otros que arriban. No existirá una cola especial para los cubanos, así que otros migrantes que llegan a nuestra frontera tendrán la oportunidad de hacer ciertos reclamos, pero serán igual que la gente de otros países. Y si no reciben el parol, no podrán ajustar su estatus según la ley de ajuste cubano, ni recibir beneficios derivados, que es lo que ocurre ahora. Así que creo que eso es un cambio importante, particularmente a la luz de cómo este asunto se ha discutido y debatido en partes de este país, porque si la gente piensa que puede recibir el parol inmediatamente, también sabe que pueden acogerse a la ley de ajuste. Eso ha cambiado. Y el migrante cubano será tratado igual que los migrantes de otros países.
The Cuban migrant like migrants from other countries.
He
Esta ha sido una información sobre la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la política de pies secos, pies mojados. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¡Vamos que llegamos los cubanos!
El Revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Y aquí están... Puro frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico!
¡Qué bello, qué bello!
¡No te pongas para la intriga!
¡Ay, no te pesa,
pongas para mí!
¡Pesa, pesa, pesa!
¡No te pongas para la intriga!
¡Y de caoa!
¡Cállate la boca, muchacho!
¡No te pongas para la intriga!
¡De chocolate!
Americano.
Eso no es verdad.
No te pongas para la intriga.
Se lo roban a uno.
Te van a matar. ¿Eh?
Little Rich.
One se use, one se use.
No te pongas para la intriga.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabajas por la mañana, mi hijo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica prácticamente analfabeta que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y seguimos no con pensamientos, sino con proverbios. Hoy es el proverbio hindú que me encantó, que dice: cuando hables, procura que las palabras sean mejores que el silencio. Uh-huh. Cuando hables, procura que las palabras sean mejores que el silencio. Proverbio hindú.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy le vas a pedir a tu pareja que se exprese en forma directa los motivos de por qué ha cambiado en estos días. Alguien te va a pedir ayuda. No se la niegues, fíjate bien. No niegues la ayuda a nadie. Comunícate positivamente y no te mezcles en discusiones de política o religión. Nunca terminan bien. Números de suerte, el 25, el 20 y el número 5 para Aries. Tauro. Hoy estarás en busca de grandes cambios para tu vida afectiva. Tus metas, objetivos van a ser tu prioridad este día y vas a lograr sacarlos adelante. No te limites dando crédito o creyendo lo que los demás dicen o comentan. Los números de suerte de Tauro, el 9, el 11 y el número 50. Géminis. Te vas a contagiar de la buena vibra de tu entorno, Tony, y verás las cosas de distinta manera. En lo laboral conseguirás grandes triunfos, pero vas a tener que estar preparado para asumir responsabilidades. Visualiza tus sueños, invierte tus energías en lograr aquellas cosas que alegren tu vida. Los números de suerte de Géminis, el 1, el 26 y el número 18. Cáncer. Una persona va a llegar a ti en forma anecdótica. ¿Cómo una persona puede llegar en forma anecdótica?
No sabemos.
Bueno, porque te pueden contar un chisme. Es una anécdota.
Ay, Dios mío.
Y te llegó de forma anecdótica.
Bueno, esto está, ¿qué pa' qué? Y será el amor que tanto esperaste, Cáncer. El proyecto que tienes en mente se va a realizar. No te asustes, muestra un poco más de creatividad. Cuida mucho de tu imagen personal. No te involucres en lo que no debes, Cáncer. Los números de suerte, el 8, el 10 y el número 21.
Leo. Nuevos acontecimientos en tu entorno sentimental te harán conocer nuevamente el amor. ¡Felicidades, Leo! En lo laboral deberás estar dispuesto a correr riesgos. De lo contrario, perderás una gran oportunidad. Mucho cuidado con lo que haces y con lo que dices. No te busques problemas, Leo, especialmente con aquellas personas allegadas a ti. Números de suerte, el 14, el 3 y el 18. Virgo, no trates de impresionar a esa persona con actitudes impropias, solo sé sincero y la conquistarás. Empezarás a trabajar cuanto antes en ese proyecto porque conseguirás con eso el apoyo económico que tú necesitas. Todo lo relacionado a los negocios se te enfatizan positivamente. Números de suerte, el 6, el 10 y el 4. Libra. Libra, oye, las discusiones se convertirán en una constante en tu relación afectiva. Después de días de arduo trabajo, empiezas a disfrutar de los resultados. De seguro te sentirás orgulloso y satisfecho de tus logros, ya que todo lo que realices hoy promete ser exitoso. Pero evita las discusiones. Números de suerte, el 15, el 2 y el 28. Escorpión, la persona que ama te corresponde y ahora te demostrará que está dispuesta a quedarse a tu lado. Los problemas que se presentarán en tu centro laboral no te amilanarán. Comparte con otras personas tus inquietudes y no temas pedir ayuda si así lo consideras. Números de suerte, el 40, el 25 y el 6.
Bueno, continuamos con Sagitario. Hoy harás uso de tu encanto y sensualidad. Esa persona quedará maravillada contigo. Te alejarás con mucha cautela de las personas negativas que aparecerán en tu entorno laboral. Perdona de corazón a aquellas ofensas que ya pertenecen al pasado y que solo te perjudican en el presente. Expresa tu amor, Sagitario. Los números de suerte: 11, 49 y 33. Capricornio, hoy le darás a tu relación ese espacio y dedicación que habías dejado de lado por tus múltiples ocupaciones. En lo laboral podrás aclarar un antiguo conflicto con un compañero. Únete a personas positivas. Los números de suerte de Capricornio son el 8, el 10 y el 24. Acuario, hoy te propondrán realizar un corto viaje. Piénsalo, podría ser el cambio que necesitas. Se respira un ambiente muy armonioso en lo laboral. Aprovecha este momento para limar asperezas. Periodo de llevar a cabo cambios en tu hogar, ya que tu buen gusto y en especial tu imaginación irán a la par. Los números de suerte de Acuario son el 23, el 41 y el 25. Y por último, Piscis, ha llegado el momento de apreciar y valorar lo que tienes al lado y dejar de quejarte por cosas sin importancia. Las mejoras económicas llegarán hoy. No bajes tu ritmo laboral. Romperás con velos de ignorancia, dando solo paso a la verdad en tu vida. Los números de suerte de Piscis son el 8, el 45 y el 12. Y por último, la lotería, el Pick 3 de la noche. Fue 482, 482. El de la mañana, 934, 934. El pick 4 de la noche fue 8074, 8074. El de la mañana, 2810, 2810. Y bueno, como les comenté en la primera media hora, hablemos un poco sobre ¿cómo ha cambiado la percepción del cabello, del pelo, con el paso del tiempo? Claro que la percepción del cabello es en gran medida cultural, pero por este motivo no debe extrañarlos que haya cambiado tanto a lo largo de nuestra historia. Bueno, empecemos con la antigua Grecia, donde se creía, aunque ustedes no lo crean, que existía una conexión entre el sexo y el cabello. De hecho, para escritores y médicos de la Grecia clásica, el pelo tenía una función sexual muy definida. Por ejemplo, para Hipócrates, el cabello nacía gracias a la congelación de los fluidos sexuales. ¿Okay? Para los hombres, en esa época, El cabello era símbolo de poder y de riqueza. Los que tenían la cabeza afeitada eran únicamente los esclavos. De hecho, si a ustedes les interesa la mitología, observen en imágenes que puedan ver en libros o en el internet, si es que tienen acceso, las estatuas de los dioses griegos. La mayoría tienen un cabello bastante larguito, ondulado, que lucen así.
Hasta en la Biblia, Sansón le cortaron el pelo y perdió la fuerza.
Exacto. Ok, en la antigua Roma, el cabello largo en las mujeres era considerado muy sensual. No ocurría así con los hombres, pues consideraban que este atributo era solo para aquellas personas que se dedicaban al pensamiento y a la filosofía y no tenían tiempo para estar cortándoselo. Por lo demás, los hombres usaban el pelo más corto, ¿no? Y este estilo se transformó en el más popular, especialmente luego de que Julio César venciera a los galos entre el año 58 y el 52 a.C. En la Edad Media, al igual que en la antigua Grecia, si un hombre llevaba el pelo corto, significaba que pertenecía a la servidumbre, perdón. O sea, y cortarse el pelo a veces se usaba hasta como castigo. En cuanto a las mujeres, todas llevaban el pelo largo. Sin embargo, solo las solteras podían lucirlo. Si tú te casabas, tenías que cubrirlo con una cosa que llaman una cofia, que es como un velito, sí, como un sombrerito. Esto puede indicar que el pelo largo era atrayente para los hombres, y los solteros que buscaban una relación solamente con ver si la mujer tenía velito o sombrerito, pues sabían cuáles estaban disponibles y cuáles no estaban disponibles. Ya en los siglos XIX y XX, bueno, adentrándonos ahí, podemos también ver que el cabello largo en las mujeres es muy apreciado y tomado como símbolo de feminidad. Podemos hacer la salvedad de la época, que se extiende en los años 20 y 30, donde ya se impone la melena corta, que bueno, cuando las mujeres empezaron a cortar el pelo, aquello era, imagínate, después de los tiempos victorianos, que esas mujeres usaban esos pelos larguísimos y se hacían esos moños. De momento las mujeres se empiezan a cortar el pelo debajo de la barbilla, horror. Pero bueno, en cuanto a los hombres, estos usaban el pelo largo y la barba hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Esto cambia porque los hombres se tuvieron que empezar a afeitar esas barbas y a cortar el pelo por la proliferación de piojos y pulgas, que obviamente en un contexto de guerra, no hay higiene, están metidos en las trincheras, ¿no? Ese tipo de situación, pues obviamente se proliferaban las pulgas, los piojos, y bueno, por eso entonces los hombres se tienen que cortar el pelo y afeitarse la barba, y de ahí entonces viene que el hombre tenga un look un poco más limpio, entre comillas. Hoy en día, en realidad, los estereotipos respecto al cabello, pues, son cada vez más débiles, hay más flexibilidad. Hay hombres con pelos largos, hay mujeres con pelos cortos. En realidad se hace según las preferencias, salvo en entornos más estrictos. Por ejemplo, en el ejército, pues tienen reglas de que hay que llevar el pelo bien corto, casi rapado. Ciertas religiones, los monjes budistas se rapan la cabeza. Las mujeres musulmanas, algunas se cubren el pelo. Hay mujeres judío-ortodoxas que también se cubren el pelo. O sea que en ciertos grupos, pues eso todavía tiene ciertas reglas, pero ya en general podemos llevar el pelo
como tú quieras,
como nos guste, así que lleve su pelo como usted quiera.
La comodidad, yo digo que es lo primero, con lo que tú te sientas cómoda.
Bueno, pero
o
también,
cómodo.
Pero también, tú sabes lo que pasa, están las modas. Tú sabes que la moda, por lo menos en Estados Unidos ahora, es las muchachas llevar el pelo muy largo y entonces onduladito así al final, ¿no? Las últimas.
Y está la moda de las extensiones. Hay quien lo quiere más largo y se ponen más y más extensiones.
Exacto.
Hay quien lo quiere corto, como yo, y va y le dice a la peluquera, por favor, lo más bajito posible.
Bueno, ahora están los dos extremos, o el pelo bien, bien cortito, que creo que aquí le dicen el pixie. El pixie cut, que es lo que tiene. Exilia está muy a la moda con su pixie cut.
El viernes voy a darme más corte.
Pero mujer, si ya no tienes más para cortar.
Más corte, más pixie.
Más pixie.
Y más color.
Ah, bueno, color, eso es otra cosa. Pues aquí están los extremos, o el pelo súper largo o el pelo súper corto. Pero también usted puede hacer lo que usted quiera, también depende del pelo que
tiene. Yo pienso que no me voy a pelar hasta diciembre. Me voy a dejar un cabezón, que como decía mi abuela, un guajén.
No vas a poder entrar por la puerta.
El espendrún es que tú le dices, ¿no?
Sí,
espendrún.
Sí, estoy esperando que me crezca más para entonces redondearlo.
Y Michelle hablando de pelos, y no se me puede olvidar lo de nuestra difunta Hilda. Pelo largo, ideas cortas.
Ay, sí.
Ese, si estuviera aquí, Dios mío, dijera eso.
Ay, sí,
pelo largo, ideas cortas.
Nuestra queridísima Hilda, que en paz descanse, odiaba esos pelos larguísimos así.
Flechudo así.
Ella no le
veía
gustaba.
Veía la televisión, o sea, están todas iguales.
Todas iguales.
Es que, verdad,
pelo largo, ideas cortas. Ese era su dicho.
Ay,
por
sí,
favor.
Sí, sí,
por
sí.
Favor.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Chuyón desde Corea del Sur, dice: buenos días, Exilda, Michelle y Vicky. Ya dice: tengo el pelo muy lacio, pero prefiero el pelo muy rizado. Nosotras nunca estamos contentas con el pelo que tenemos, Chuyón. Nunca. Dice, allá en Cuba muchas personas tienen el pelo rizado, es una belleza. Dice, quiero que mi hija tenga el pelo muy rizado. Bueno, Chullón.
Pero figúrate, es con los cromosomas tuyos, tu genética de ese pelo, que además es bello. Sí. Tienen ese pelo precioso.
Ella va a tener que hacer una mezcla.
Sí, tiene que ir para Cuba y buscarle un papá.
Una mezcla escandalosa y explosiva.
Sí.
Así que, Chullón, tiene, si tú quieres tener una hija con pelo rizado o tener la posibilidad, porque la genética, tú sabes que funciona también rara, entonces tienes que casarte con un hombre con pelo rizado. Porque del lado tuyo me parece que ese gen no existe.
Ya
no
te estoy diciendo, ya va a tener que hacer una mezcla.
Vas a tener que hacer mezcla. Y si no, bueno, no importa qué pelo tengan los hijos de uno, lo que importa es que estén felices y sanos y sean inteligentes, pero bueno, yo sé que nada, tú. Entonces dice que bueno, que se va a hacer una trenza.
Ah, bueno.
Sí, las trenzas son bellas. Y tú sabes que tú puedes, hay muchas muchachas jóvenes que se hacen trenza con el pelo mojado, porque cuando te lo sueltas, entonces te queda así como ondulado de lo más bonito. Fíjate, si tienes el pelo largo, eso queda bonito. Así que bueno, pues un abrazo para ti allá en Corea del Sur, tierra lejana para nosotros. Pero bueno, nos escribió nuestro amigo Leonid, dice, buen día Michelle, saludos querida amiga, también a Exilda, Vicky, Johnny. Dice, me disculpan, pero sintonicé el programa un poquito tarde. Dice, no sé qué ingeniero de sonido está con ustedes. Bueno, está nuestro queridísimo Tony Simón, pero dice, le envío un fuerte abrazo. Así que ya tú sabes, Tony. Y no importa que llegues tarde, Leonid, lo que importa es que llegues. Dice, les envío un fuerte abrazo para todos ellos, para todos los técnicos de sonido que son muy buenos en el control de los sonidos. Queridas amigas, estoy disfrutando como siempre de este variado programa que, aunque es para mujeres, yo lo disfruto cantidad, pues ustedes son buenas comunicadoras y yo las considero mis amigas. Entonces, bueno, dice, un abrazo, las quiero mis hermanas, él siempre firma abajo el comunismo y que viva la paz. Y lo firman Maylene y Leonid. Y bueno, hablemos un poquito de el dormir antes de despedirnos.
Lo primero que les voy a decir.
Ajá.
¿Tú eres dormilona?
Mira, yo soy dormilona, pero yo tengo mucho problema durmiendo.
Yo, amiga, no soy dormilona. Así que, bueno. Y Exilda no va a tener problema.
No me preguntes nada.
No me preguntes por qué estoy triste, porque eso nunca te lo diré. Ella no está triste porque a ella le encanta, amiga. Cada vez que ella tiene un chance, se acuesta a dormir. Pues la ciencia, los cabezones han comprobado que la testosterona es la causa de que la falta de sueño perjudique más a las mujeres que a los hombres. Es evidente que el organismo de las mujeres no funciona de la misma manera que la de ellos. Y esto es el resultado de un estudio que se ha llevado a cabo por unos investigadores cabezones aquí en los Estados Unidos. Según las conclusiones del estudio que analizó la calidad del sueño de una serie de mujeres y hombres en la edad entre 18 y 65 años, así como el estado de salud de toda esa gente que investigaron, expone que la falta de sueño no afecta de la misma manera a unos y a otros. Y en este caso son las mujeres las que salimos perdiendo.
O sea, nosotras necesitamos descansar más que
ellos.
No
hace falta tener más testosterona, parece.
No, gracias. Pero para
obtener más sueño.
Yo diría que nosotras necesitamos dormir más porque nosotras tenemos doble turno de trabajo.
Bueno,
en la oficina y después en la casa.
Los cabezones dicen que la diabetes, el estrés, la depresión, los problemas cardiovasculares y la presión alta son solamente algunos de los problemas de salud derivados de la falta de sueño. A raíz de esta investigación, la población femenina es la que se ve mayormente afectada en esto y padece todas esas cosas. La razón de todo esto radica principalmente en las hormonas, dado que la testosterona, producida en mayor cantidad en el organismo masculino, previene a las células del cuerpo de la inflamación producida por esas horas de que no pasamos nosotros durmiendo en la cama, disminuyéndose que los efectos negativos en el cuerpo. visto desde una perspectiva positiva, ahora existe una razón, que además puede ser una razón hasta científica, para convencer a nuestra pareja o a la gente que nos rodea de que de ser él o ella quien se levante antes que nosotras para lograr estirar esos 5 minutos que nos encanta, que pedimos todas las mañanas, para echarse una cabezadita después de un almuercito o después de la comida, para disfrutar algo que me gusta, un día de vagancia, para remolonear los fines de semana y, ¿por qué no?, para que se encargue de traer el desayuno a la cama, aunque sea una vez a la quincena, el quedarnos nosotros a tirar ese pestañazo en la cama nos hace mucho bien. Así que las que tengan compañero, di, tú tienes testosterona, tú tienes menos.
Tú tienes que dormir menos, así que levántate. Ya,
tú no vas a tener más problemas de diabetes que yo, ni de estrés, ni de depresión, ni problemas cardiovasculares. Así que levántate tú y déjame a mí un poquito más en la cama.
Sí, empieza a hacer tú las tareas en lo que yo duermo un poquitito más. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Entérate. Existe un tipo de alergia llamada síndrome químico múltiple. Se trata de una enfermedad aún no reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en una actitud ultradefensiva del organismo ante la presencia de los abundantes productos tóxicos que nos rodean. Este tipo de alergia afecta ya a un 25% de la población urbana y a un 15% de la rural, por lo cual ya constituye una de las epidemias del siglo XXI. Según los investigadores, esto se debe a múltiples factores: el tabaquismo, la contaminación ambiental, la combustión de gasóleo, la gasolina y, en primavera, el polen de las flores. Los especialistas aseguran que los afectados pueden pasar de un estado de normalidad absoluta a un malestar persistente en cuanto les llega el olor de algún producto químico como lejía, tabaco, pintura, gasolina o un perfume muy intenso. Esta reacción de hipersensibilidad puede afectar a varios órganos o sistemas como el nervioso central o periférico, aparato digestivo, respiratorio o provocar trastornos hormonales, entre otros. Uno de los problemas principales contra el que debe luchar el paciente afectado por este tipo de alergia es la falta de especialistas, pues en general los médicos de cabecera desconocen esta patología y creen que el enfermo es víctima de una psicosis o que está fingiendo. Los especialistas coinciden en que el síndrome químico múltiple es una enfermedad crónica que se desata al contacto de un producto químico que no se cura, pero cuyos síntomas se alivian en cuanto el paciente se aleja de la causa que le produce la reacción alérgica. De acuerdo a un estudio realizado hace 2 años con 52 pacientes, el 80% de los enfermos presentaba intolerancia a la lejía o al amoníaco, un 75% a colonias, gel de baño o para el pelo, o a determinados cosméticos, un 50% a disolventes y pinturas, un 25% a detergentes y el 21% restante al humo del tabaco o a suavizantes de la ropa. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.